Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Hoy, en La Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Juan Gelman declamando poemas propios.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Acometemos hoy el quinto programa dedicado a Juan Gelma recitando poemas propios y, al igual que en el anterior, lo hacemos con una selección variada de su poesía, que además fue recitada en distintos momentos de su vida, como se aprecia perfectamente en la respectiva grabación. Hemos preferido, no obstante, no intentar la ordenación cronológica al no contar con datos que lo permitieran de una forma exacta. Los poemas que hoy les vamos a ofrecer son los siguientes. 1. Quiero denunciar a todos. 2. Yo también escribo cuentos. 3. Opiniones. 4. Una mujer y un hombre. 5. Teorías sobre Daniela Roca. 6. Confianzas. 7. Lamento por la tórtola de Buchanan. 8. Aromas. Bien, esperamos que todo este contenido que les hemos preparado sea del agrado de quienes nos siguen semana tras semana. Y ya les emplazamos hasta el próximo viernes para que vuelvan a escuchar un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Juan Gelman nace el 3 de mayo de 1930 en Buenos Aires, Argentina, y fallece el 14 de enero de 2014 en Ciudad de México. Nacionalidad doble, argentina y mexicana. Ocupación: poeta, periodista, escritor, traductor. Género: poesía. Distinciones: Premio Cervantes 2007, Conex de Platino 2004, Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo 2000, los Premios de Poesía Iberoamericanos Ramón López Velarde 2003, Pablo Neruda 2005 e igualmente en 2005 el Reina Sofía. Fue un prestigioso poeta argentino, escritor desde su niñez. buena parte de su vida y obra se vieron influenciadas por el secuestro de sus hijos y la búsqueda de su nieta. Fue el cuarto poeta argentino que recibió el premio Miguel de Cervantes después de Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Adolfo Bioy Casares. Se le considera uno de los grandes poetas contemporáneos de habla hispana y un expresionista del dolor. A su muerte, la Presidencia de la Nación decretó 3 días de duelo nacional. En cuanto a su obra, destacamos, entre otros, El pan duro, la nueva poesía hispanoamericana Del Gotán a cólera, Sidney West, El falso poeta, Poesía, exilio y dictadura, Carta abierta, Los 80, Democracia y exilio, Carta a mi madre, Anunciaciones, Interrupciones 1 y 2, Salarios del impío y Divaxu. Helman bromeaba en más de una ocasión sobre su inclinación absoluta por la poesía, y es que él decía que se debía a su holgazanería para escribir cuentos y novelas. Ya en el siglo XXI publica 4 libros, Valer la pena, País que fue y será, Miradas y Mundar. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Quiero denunciar a todos.
Quiero denunciar ante todos, público y clero, el robo de un par de anteojos, de alguna camiseta sucia y pañuelo usado, un número impreciso de poemas que venía escribiendo en los últimos años de esta guerra, un aparato de televisor, discos, armas, souvenirs varios, un libro de Lenin, un disco de Don Pepe de la Matrona, que me regalara el divino Divinsky por recomendación del Marqués del Cante, Don Fernando Quiñones, un asiento argelino, piedritas, cartas, 2 botellas de vino chileno, documentos reales y apócrifos, y otras cosas pequeñas, pero queridas. Nada de esto, ni de otras cosas que omito, han reaparecido. Fueron robadas por la policía en mi domicilio, entonces ilegal para ellos. Las armas perdidas ya han sido debidamente detalladas, las largas y las cortas, las buenas y las malas. Los objetos eran comunes, como esos que se venden por allí. Los versos hablaban de una 11-25 que ha dejado una marca en el nacimiento de mi muslo izquierdo. Otro hacía referencia a los problemas de la balística en relación con los sentimientos. Uno recordaba el miedo que tenía un sargento cuando fuera atacado por sorpresa, y otros temas que he olvidado por buenas razones. Algunos de estos papeles desaparecidos por el miedo que la policía metió a mucha gente, entre ellas a una mujer llamada Lucila, que materialmente quemó uno que otro. Otros fueron destruidos por la propia policía o los militares de los servicios de informaciones que también vinieron a buscarme. Y también me llevaron. Hago esta denuncia especialmente por la pérdida de armas y poemas, ya que ambos son irreparables. Han sido robados al pueblo de la República, a quien, naturalmente, pertenecían.
Yo también escribo cuentos.
Había una vez un poeta portugués. Tenía 4 poetas adentro y vivía muy preocupado. Trabajaba en la administración pública y donde se vio que un empleado público de Portugal gane para alimentar 4 bocas. Cada noche pasaba lista a sus poetas, incluyéndose a sí mismo. Uno estiraba la mano por la ventana y le caían astros allí. Otro escribía cartas al sur. ¿Qué están haciendo del sur?, decía. De mi Uruguay, decía. El otro se convirtió en un barco que amó a los marineros. Esto es bello porque no todos los barcos hacen así. Hay barcos que prefieren mirar por el ojo de buey. Hay barcos que se hunden. Dios camina afligido por el fenómeno ese. Es que no todos los barcos se parecen a los poetas del portugués. Salían del mar y se secaban los huesitos al sol cantando la canción de tus pechos, amada. Cantaban que tus pechos llegaron una tarde con un cortejo de horizontes. Eso cantaban los poetas del portugués para decir que te amo, antes de separarse, tender la mano al cielo, escribir cartas al Uruguay, que mañana van a llegar. Mañana van a llegar las cartas del portugués y barrerán la tristeza. Mañana va a llegar el barco del portugués al puerto de Montevideo. Siempre supo que entraba a ese puerto y se volvía más hermoso, como los 4 poetas del portugués, cuando se preocupaban todos juntos por el hombre de la tabaquería de enfrente. El animal de sueños del hombre de la tabaquería de enfrente, galopando como don José Gervasio de Artigas por el hambre mundial. El portugués tenía 4 poetas mirando al sur, al norte, al muro, al cielo. Les daba a todos de comer con el sueldo del alma. Él se ganaba el sueldo en la administración del país público y también mirando el mar que va de Lisboa al Uruguay. Yo siempre estoy olvidando cosas. Una vez me olvidé un ojo en la mitad de una mujer. Otra vez me olvidé una mujer en la mitad del portugués. Me olvidé el nombre del poeta portugués. De lo que no me olvido es de su barco navegando hacia el sur, de su manita llena de astros, golpeando contra la furia del mundo con el hombre de enfrente en la mano.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Thank you. opiniones. Un hombre deseaba violentamente a una mujer. A unas cuantas personas no les parecía bien. Un hombre deseaba locamente volar. A unas cuantas personas les parecía mal. Un hombre deseaba ardientemente la revolución. Y contra la opinión de la gendarmería, trepó sobre los muros secos de lo debido, abrió el pecho y sacándose los alrededores de su corazón, agitaba violentamente a una mujer, volaba locamente por el techo del mundo y los pueblos ardían, las banderas. Mujer y un hombre. Una mujer y un hombre llevados por la vida. Una mujer y un hombre cara a cara. Habitan en la noche, desbordan por sus manos, se oyen subir libres en la sombra. Sus cabezas descansan en una bella infancia que ellos crearon juntos, plena de sol, de luz. Una mujer y un hombre, atados por sus labios, llenan la noche lenta con toda su memoria. Una mujer y un hombre, más bellos en el otro, ocupan su lugar en la tierra. Teoría sobre Daniela Roca. De aquí que Daniela un día conversó con los ángeles, ligeramente derrumbados sobre sus senos góticos, fatigados del trance, pero lúcidos, lúbricos, y Daniela advertía los símiles contrarios, las puertas que se abren para seguir viviendo, las puertas que se cierran para seguir viviendo, y generan las puertas, sus misiones, sus ángulos, ángulos de la fuga, las fugas increíbles, los paralelogramos del odio y del amor, rompiéndose en Daniela para dar a otra puerta, con la ayuda de drogas diversas y de alcoholes, o de signos que yacen debajo del alcohol, o Daniela sacándose los corpiños, sacándose los pechos distanciados debido al ejercicio del amor en contrarias circunstancias mundiales. Daniela Roca loca, dicen los magazines, y la pobre mujer, italiana por cierto, que practicaba métodos feroces del olvido y no mató a sus padres y fue caritativa y un día de septiembre orinó bajo un árbol y era llena de gracia como Santa María.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o el mismo coma viva mejor, ni para enamorar a una le servirán, no ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Lamento por la tórtola de Bach Bachanam. El pobre Bach Bachanam pasó sus años últimos cuidando a una tórtola ciega y sin querer ver a nadie, en solidaridad con el pájaro al que amaba y cuidaba, y a veces aleteaba en su hombro dejando caer un dulce sonido a naranjos azules girando por el cielo, a demonios de pie sobre un ratón, a monos de piedra sorprendidos en el acto de hacer. Oh tórtola, decía Bach Bachanam, amas la ceguera, y yo convertí mi corazón en ceguera para que vueles alrededor de él y te quedes. Pero lo que debe desaparecer, todo lo que se masca, come, chupa, bebe o saborea, venía con el crepúsculo, y tristeza para Bach, el cual soñaba con el desierto sembrado de calaveras de vaca, los castillos de arena instantánea o polvo rápidamente quieto en tierra, los oleajes como de serpiente del tiempo en Melody Spring, y los antepasados que ya no conocían el dolor ni el dolor de la muerte, y hablaban un idioma lento, amarillo, feliz, como un lazo de oro en el cuello. Noches y noches soñó Bach Bachanam hasta que supo que iba a morir. Enfiló su cama hacia el sur y se acostó de espaldas al cielo. Y dejó escrito en la tórtola que lo enterraran de espaldas al cielo. Y aquí yace de espaldas al cielo, mirando todo lo que baja y sube en Melody, pueblo de miserables que degollaron la tórtola, la asaron, la comieron, y comprobaron con cristiano horror que los miraba desde el plato con el recuerdo de sus ojos.
Aromas. Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa. Come las penas contagiosas. Un ojo de fuego come a los compañeros contagiosos que ordenaron a sus niñitos caer con hombres de pie contra la muerte. Un niñito era dulce como amargo arrabal. Otro amaba a la reina del plata. Todos ataron su corazón con mares. Ninguno había leído la revolución en un libro. La revolución fue para ellos un ojo de fuego, el viento que barre a los astros, un árbol subido al pajarito más audaz, un gran amor tirando al fuego la tristeza, el mundo amargo como un arrabal. Crepitaban como el esposo en la esposa. El amor no los dejaba dormir. Saltaban de la noche para ir al combate contra las injusticias insoportables, las vergüenzas, las humillaciones insoportables. El capitalismo no los dejaba dormir. Hay un ojo de fuego en mi mesa. Sirve un plato de compañeros bellos. Están soñando con la gente. Siempre soñaron que la gente es más alta que el sol. Siempre soñaron que la gente podía ser más alta que el sol. Están haciendo una cuna para mecer al mundo, para abrigar calores que vendrán, para estrenar un beso sin fondo.
Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida.
La voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.